prácticamente dábamos por hecho que esto iba a acabar en los tribunales, que esto iba a acabar con los directivos en un banquillo. Esto viene a confirmar eso, ¿no? De manera oficial, aunque lo esperábamos, pero esto es la oficialidad, ¿no?
Sí, el auto de apertura judicial, que es lo que la resolución del juzgado acaba de dictar, tiene un contenido más bien formal. Lo que viene es a decir formalmente que los que empezaron como investigados y ahora son acusados van a tener que sentarse en un banquillo. Es decir, se va a celebrar un juicio respecto a los hechos denunciados. La parte más importante en todo el proceso de la instrucción, que es el que en el que estamos, es el auto de incoación de procedimiento abreviado. Este auto es del año pasado. En él la juez valora las declaraciones de unos y otros, valora todas las pruebas y llega a la conclusión de que hay base para los delitos. El siguiente paso es que las acusaciones hagan sus escritos de acusación y una vez el juez ya tiene los escritos de acusación y ve que pues no hay nada raro ni nada fuera de lo común, digamos, dicta ese auto de apertura judicial, con lo cual ya los acusados saben que se van a enfrentar a un juicio.
No hay fecha para ese juicio.
Está claro
todavía.
Que se veía, por las cosas que has comentado antes, se veía venir, pero digamos, con este auto ya se da formalidad a esa situación.
No hay fecha para el juicio, te preguntaba Pepe, ¿no?
No. Hemos hablado ya muchas veces que esto es una novela de muchos capítulos. Ahora hemos terminado un capítulo y ahora lo que vamos a empezar es otro tomo, la segunda parte de esta novela, que es la parte del enjuiciamiento.
Vale.
Ahora el juzgado de instrucción termina su labor. Queda un fleco de trámite para el traslado a las defensas, para que hagan sus escritos de defensa. Y con una vez formalizados los escritos de defensa, el juzgado cierra la carpeta, embala en una caja todo el procedimiento y lo manda a la audiencia provincial. Y es la audiencia provincial ya quien nos tendrá que tener fecha para el juicio.
Vale. Llevamos desde, si no me fallan las cuentas, mayo, principios de junio de 2022, es decir, no año y medio, pero casi. ¿Cuánto puede tardar en salir, en celebrarse el juicio? ¿Otro año y pico o podemos verlo en el 2024?
Bueno, ahora ese trámite que he comentado de los escritos de defensa, al ser tantos los acusados, va a llevarse su tiempo, yo calculo mínimo un par de meses. Uh-huh. Estamos ya hablando de final de año, cuando llegue la audiencia será principios de 24, y ahí ya depende de cosas que no están en la mano de nadie. ¿A qué sección se va a turnar? Y que esa sección, que cómo está su agenda y cuándo señalará el juicio. Vale. Imposible,
no, pero bueno. Pero cuando hablábamos al principio...
Algo normal sería, ¿sí?, pues después del verano del 24, antes de Semana Santa del 25.
O sea, cuando hablábamos de 2 años y medio, 3, al principio, que nos sonaba, qué barbaridad es esta, ¿no? Pues bueno, pues podemos ir por ahí, ¿no? O sea, que efectivamente va lento,
eso,
va despacio.
Juanfran, cuando hablamos eso, Juanfran, no estábamos en el calendario de huelgas, de unos y otros operadores de la justicia.
Que luego han ido pasando cosas, evidentemente. Este auto de apertura de juicio oral, de momento, no afecta a lo que pueden ser las condenas a las que se enfrenten los acusados. Eso se mantiene exactamente igual que estaba.
Exacto, es un auto de declaración formal. El juzgado ya lo que viene a decirle a los acusados, a quienes se lo tiene que notificar personalmente, lo que le viene a decir es: miren, señores, va a haber un juicio, van a tener que sentarse en un banquillo. Uh-huh. Entonces, no afecta a nada. ¿Por qué? Porque las peticiones de pena de los distintos acusadores las mantendremos en su día en el momento del juicio, igual que los acusados pues mantendrán las opciones de defensa que quieran mantener frente a la sección de la audiencia, la sala de audiencia provincial que celebra el juicio, que digamos que eso va a ser lo importante en todo el proceso. Lo importante en todo el proceso penal.
Recordamos que se está juzgando aquí un presunto delito de alzamiento de bienes. Del sí, caso AVE. Quedaron destacados los autocheques. Ya lo hablamos en otra conversación, que aquello de 2017 de los autocheques no se incluye en lo que
sí,
se va a juzgar.
El cheque de 2017 no será objeto de juicio.
Eso es. Y a partir de ahí, ¿qué penas? ¿A qué penas se pueden enfrentar los cuatro acusados que estábamos detallando?
Bueno, ahí me pillas hablando de memoria. Las penas...
Por ejemplo, para el presidente, que es la cabeza visible y que a todos nos asombra que a día de hoy siga siendo el presidente del Hércules con la que está cayendo.
Estábamos hablando en las penas que pedían el Ministerio Fiscal y las penas que pedía la Agencia Tributaria, estaban hablando de 13 años de prisión y multa. Eso es lo que es la petición de pena. Luego, en función de cómo se desarrolla un juicio, pues las partes acusadoras pueden pedir más o pedir menos. Y ya el tribunal que tiene que dictar sentencia, pues va a poner una sentencia donde juegue, valore y decida sobre lo que se haya pedido, no antes, sino sobre lo que se haya pedido allí.
No ha eximido de juicio el pago que hizo el Hércules de 1,5 millones para completar los 2 millones a Hacienda a posteriori. Es decir, eso puede atenuar la condena, pero no que no se vayan a sentar en el banquillo.
Efectivamente, en este tipo de delitos es muy normal que quien considera que ha hecho algo mal intente remediarlo haciendo lo que tenía que haber hecho antes. El delito se comete cuando se oculta el dinero. Si después se cumple, bueno, se podrá tener en consideración a sus efectos de graduar la pena, pero desde luego no elimina el delito. También es cierto que en este tema, pues, se juega con las palabras de manera muy flexible. Y se viene a decir que el Hércules ha pagado, o que la fundación ha pagado, o que incluso se le ha llegado a leer que el presidente del Hércules había pagado. Aquí lo que está claro y lo que todos sabemos y vemos es que quien ha pagado es quien tenía que haber pagado en su momento y ha estado hasta última hora escondiendo, como siempre, postergando su obligación de pagar. Y cuando ya no le ha quedado más remedio, pues entonces ha llegado el momento de la paga.
Totalmente.
Y si tengo que poner nombres y apellidos, pues los pongo.
Totalmente, totalmente. Puedes ponerlos.
Pues está claro, Enrique Ortiz.
Vamos a ver cómo acaba todo esto. Pero es evidente que a mí hay una cosa que me sorprende. No sé si tú también quieres opinar al respecto. Pero que Carlos Parodi siga representando al Hércules en los campos del fútbol español cuando se va a sentar en un banquillo por un presunto delito de alzamiento de bienes, a mí me chirría. En cualquier cargo de responsabilidad en una institución que va más allá de lo privado, que es un club de fútbol, que para cuando nos interesa es privado, pero cuando no es de la ciudad y de los alicantinos, pero a mí me chirría, me chirría que siga representando al Hércules alguien que ha participado en algo tan oscuro, una de las cosas que avergüenzan al herculanismo a lo largo de su historia.
Juanfran, está claro que la institución de la que es presidente, el Consejo de Administración de Hércules, la Junta de Accionistas de Hércules, no va a obligar a Carlos Parodi que deje su cargo porque ha cometido un delito. Principalmente porque no lo ha cometido porque sí o porque un día se levantó y lo quiso cometer. Bueno, presunto delito.
Está claro.
Yo me remonto, tú has hablado de cuando empezó esto. Las declaraciones del alcalde de Alicante cuando surgió la noticia de la querella. Queremos explicaciones urgentes y convincentes.
No
se ha pronunciado sobre los escritos de acusación de la Fiscalía, de la Agencia Tributaria y de la Asociación de Curanos. No ha dicho nada.
No, ahora
no
sí. Ahora
no ha querido leer lo que pone ahí negro sobre el blanco. Es más, el muy curano presidente de la Generalitat Valenciana tampoco ha dicho nada. Nadie va a decir nada sobre esta situación.
Bueno, yo creo que ahora ya hay un paso más, Pepe. Ahora ya hay una apertura de juicio oral, ahora ya de manera oficial se van a sentar en un banquillo. Vamos a ver a partir de ahora las reacciones que hay a nivel político, tanto desde el ayuntamiento como desde la Generalitat Valenciana, porque esto es grave, esto es grave. Esto no es cualquier cosa. Esto es, para mí, muy grave. Y bueno, para cualquier político, esto es marcharse a automáticamente, el momento en el que se sientan en un banquillo. Aquí, en el Hércules, de momento, sigue el mismo. Aunque también te voy a decir otra cosa, Pepe. Como Enrique Ortiz coloca al que le place, pues no sé, Carlos Parodi será otro, si sale Carlos Parodi será otro, pero al final el que está arriba moviendo los hilos sigue siendo el mismo, que es Enrique Ortiz. O sea que no sé hasta qué punto ganaremos mucho con un cambio. El que debería pues sí, irse es hacerlo, principalmente el de arriba.
Menos,
el de arriba.
Por lo menos parecerlo.
Eso sí. Eso sí, hay que ser responsable y serio. Y bueno, pues evidentemente esto no es muy serio. Pepe, ¿algo más? Esperar, ¿no? Que vaya avanzando el proceso lentamente, como nos has explicado.
Esperar con paciencia porque todo llega.
Un abrazo grande, gracias, abogado.
A ti y a tu amable audiencia, un saludo.
Pepe Ferrandiz, abogado de la acusación popular de la Asociación Herculanos, valorando esa apertura de juicio oral a los directivos del Hércules, entre ellos el presidente del que estamos hablando, Carlos Parodi.